You see it every time you turn the TV on. It's in every other line in all your favorite songs. Es 2 de septiembre y dependiendo dónde vivas, ya estás preparando las carteras de los niños o se las están preparando ellos si son un poco mayores. Empiezan algunos el cole el 6 de septiembre, otros el 7, otros el 11. Pero indudablemente este lunes ya va a ser día de atascos en las grandes ciudades porque ya estamos todos. Días complicados para las familias por la ingeniería financiera para hacer frente a los gastos o por la ingeniería de tiempo. Porque entre trabajos, remodelaciones de casas para ponerlas al tanto y preparación de los equipajes de los críos para ir al cole, la cosa es complicada. Y también son días complicados para los profesores, que a su vez son señoras, señores, padres, madres. La vuelta al cole de los docentes es uno de los momentos más estresantes. Saludamos a Jaime Buigas, 25 años dando clase en un colegio de Madrid y autor del libro El noble oficio de la educación. Jaime, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
¿Estáis estresados?
Pues es una mezcla de sensaciones, es una mezcla. El estrés, pues un poquito, nada en comparación con lo que viene después, ¿no? Pero bueno, es una época un poco turbulenta, hay muchas cosas que hacer, hay una pequeña contrarreloj ahora que nos incorporamos a las clases. Y en el fondo estamos deseando que lleguen los alumnos. Tengo que decirte que lo peor para un profesor es un colegio sin alumnos, que es lo que nos pasa estos días.
Eso es lo que hay que pensar, que a veces nos quejamos de la existencia del trabajo, de la existencia de las rutinas, y gracias que tenemos trabajos, algunos, rutinas, etcétera, ¿no? ¿Los alumnos en general vuelven asilvestrados?
Es una palabra encantadora, asilvestrados. Venga, sí, me la quedo. Sí, la respuesta es sí, vuelven asilvestrados. Hay una época, y además da igual, no estamos hablando solo de primaria, secundaria y bachillerato, obedecen al mismo asilvestramiento, o como se diga. Bueno, sí, hay una contrariedad, vamos a decir así, ¿no? Llegan con la cabeza en otro sitio, es difícil. Por otro lado, llegan con ganas, en muchos casos, eso hay que decirlo. O sea, ¿les hace falta el cole? Sí, les hace falta, y lo saben. Entonces, bueno, hay que encajar muchas piezas. Al principio la sensación es que hay que componer, hay que construir algo, una convivencia, una rutina, que, bueno, hasta 2 o 3 semanas entrada el curso no la tienes, ¿no? Entonces, ¿hay un sobreesfuerzo al principio? Sí, sin duda, sin duda.
Claro. El momento más terrorífico para un profesor, dicen que es cuando se reparte en el centro la hoja de horarios. ¿Por qué?
Eso fue ayer, Cristina, en muchos colegios. No te puedes ni figurar, se masca la tensión, ¿no? Hay centros que muy, muy, muy previsores que lo hacen ya antes de marcharnos de vacaciones. Pero no siempre es posible porque hay cambios, profesores que entran, profesores que salen, cambios en la situación, ¿no? De los profesionales. Y entonces, al final, siempre el primer día de septiembre hay una pequeña sorpresa. La sorpresa, ¿sabes lo que pasa? Que es un problema que no tiene solución. Quiero decir, alguien tiene que pagar el pato por el sistema que tenemos, es decir, está mal planteado. Y entonces te vas a comer una hora de... Eres profesor de matemáticas, te vas a comer una hora de matemáticas un viernes a las 3 de la tarde. Pues sí, te la comes. O, ¿sabes? Estas cosas que dices, a todas luces, esa hora está perdida, y lo sé. O luego estas cosas de cambios de turnos, ¿no? De tengo una clase en tercero de la ESO y tengo un minuto para ir, cruzar el colegio, ir al otro, la otra punta para dar una clase de primero de bachillerato y no me da tiempo a comer, estas cosas, ¿no? Entonces te reparten la hojita y dices, madre mía la que me espera. Sí, sí. Es una hoja temida, ¿eh? Temida.
Fíjate que es una particularidad que los demás no desconocemos.
Sí, sí, es mucho peor que los horarios de los alumnos. Al alumno le das el horario y bueno, pues es el horario. Le da un poco, igual no se plantea. Pero al profesor... No, y es verdad, lo que quiero decir ahora fuera de... O sea, poniéndome un poco más grave, es que hay absolutos despropósitos en los horarios de los profesores y es general el problema. Me extraña que pasan los años y todavía no se ha sabido atajar este asunto de los horarios absurdos, ¿no?, que nos entregan a los profesores.
¿En qué medida es verdad que estáis inmersos en un follón de burocracia inútil?
Absoluto. Absoluto. Y las sucesivas leyes de educación no han hecho más que empeorar esa situación. No os podéis imaginar, los padres y personas que veis la educación desde otro punto de vista, la cantidad de tiempo que se roba a los profesores y, en mi opinión, esto voy a ser muy crítico, tiempo absolutamente inútil. Inútil. Y son horas y horas de rellenar papeles, simplemente hacer la programación didáctica como la pide el inspector. Es una es una cantidad de tiempo, una cantidad de palabrería, una cantidad que luego no se corresponde con la realidad. Sobre todo es que hace unos documentos que posiblemente nadie vaya a revisar nunca y que ni siquiera son leales a la práctica, ¿no? Al ejercicio real del oficio. Entonces, ¿estamos hartos? Sí, muy hartos de rellenar papeles. Preferimos estar con los alumnos, que
claro,
es nuestro trabajo.
Claro, sería
es lo
mucho
que
más
sabemos
importante
y queremos
para
hacer.
Todos. Oye,
hombre,
¿qué es lo mejor de ser profesor e iniciar el curso y qué es lo peor? A ver, lo mejor.
Lo mejor de iniciar el curso... Bueno, vamos a ver, lo mejor de la enseñanza es la relación con el alumno, esto es así, y los profesores que estamos enamorados de nuestro trabajo, queremos ese reencuentro, queremos conocerles si no les conocemos, o ver dónde están si ya les conocemos y continuamos con ellos, ¿no? Es ese trato personal, es ese acompañamiento riquísimo, complejo, a veces muy difícil, no siempre feliz, ¿no? Porque a veces conseguimos y otras veces no, ¿eh? No somos perfectos con todos los alumnos, pero ese encuentro humano y ese reencuentro y el generar un entusiasmo, unas expectativas, es maravilloso al comenzar.
¿Y lo peor?
Lo peor, pues todas estas jornadas que tenemos, vuelvo a insistir, ¿eh? De papeleo, de orden, de reuniones. Hay muchas reuniones, muchísimas reuniones, que esas que no sabes muy bien por qué hacen falta, pero reuniones para intentar prever todo lo que se va a hacer, y luego, en el fondo, sabemos que la enseñanza es una cosa que día a día la tienes que ir haciendo, tienes que improvisar, tienes que ser capaz de adaptarte a los cambios, a las cosas. Es una cosa mucho más viva, ¿no? Entonces, por más que quieras preparar y dejar todo por escrito ahora en septiembre, sabes que es falso.
Oye, ¿tenéis la sensación de pérdida de compromiso de los alumnos? ¿Ha cambiado la actitud?
Sí. El otro día lo comentábamos con unos compañeros. Los alumnos, en general, a mí no me gusta ser catastrófico ni caer en ese tópico de ¡ay, cada vez vienen peor, ¿no? Los alumnos, cada vez las generaciones! Tú sabes que Ovidio en el siglo I ya decía que los jóvenes estaban cada vez peor. Sí, está escrito, Ovidio, ¿no? Sí, los jóvenes cada vez vienen peor, ¿dónde vamos a ir, no? Eso hace 2000 años. Entonces, no quiero caer en eso. Ahora... sí hay síntomas concretos, por un poco el mundo que hemos fabricado, de niños que tienen cada vez menos capacidad de atención. Esto es un hecho, ¿eh? Cada vez menos capacidad de atención. Lo de la hora de clase se les queda larguísimo, porque no pueden atender. Están acostumbrados a píldoras de información rápidas, ¿no? Buscan una especie de entretenimiento. Y entonces los profesores se rompen la cabeza para... la famosa, también un verbo muy... muy perverso, que es motivar, ¿no? Tienes que motivar al alumno. Hombre, algo tendrá que poner el alumno de su parte también, ¿no? Entonces, la tolerancia al esfuerzo, a la frustración es muy baja, muy baja. Sí que ha bajado. Entonces, la atención es más baja, no toleran la frustración, y luego hay un grandísimo problema, yo lo señalo siempre que puedo, con el lenguaje. Tenemos un problema con la lengua. Con
que no saben leer y escribir.
Tal y escrita. No, que no saben hablar.
Ya.
Y por consecuencia, pero hasta unos límites que ahí sí que lo vemos. Yo no sé cuándo realmente se van a tomar cartas serias a nivel, a todo nivel, ¿no?
Pero sí, fue la gran discusión pedagógica del año pasado, ¿te acuerdas? El curso pasado, la comparación con el descenso de los niveles en lectoescritura. Oye,
¿sabes qué pasa? Que con el lenguaje, es que es muy importante, con el lenguaje pensamos, Cristina. Entonces, si el lenguaje es frágil... el pensamiento es frágil. Esto hay que ponerlo en las... Entonces, claro, se reduce el vocabulario. O sea, es que no tienen vocabulario, es que les cuesta. Estoy hablando, mis alumnos son de bachillerato, ¿eh? Les cuesta argumentar, les cuesta sintetizar conceptos. La redacción, joder, yo he visto exámenes de selectividad que dices, madre mía, aprobados, ¿eh? Que dices, madre mía. Madre mía.
Oye,
este
se les aprueba ahora
mayor de edad.
Se les aprueba ahora con menos conocimientos, se baja el listón de los aprobados.
Sí. En mi opinión sí. En mi opinión sí, sí. Yo creo que sí.
Claro.
La verdad. Es que, claro, ¿qué haces?
¿Y cuál es el futuro de la enseñanza, Jaime? Porque fíjate, venimos de épocas donde teníamos largos textos, yo era de la antigua EGB, te aprendías grandes partes de materia, de ciencias, de sociedad, de lengua, todas de memoria, lo copiabas y después lo contabas en el examen, etcétera. Todo eso ha muerto. Y luego, por otro lado, los libros tienen como gran competencia el mundo inmenso de Internet. ¿Tú cómo te imaginas una clase dentro de 10 años? ¿Cuál sería el ideal para efectivamente motivar, entre comillas, a los alumnos?
Pues mira, yo dentro de 10 años, que todavía me tocará, que me queda ni mucho recorrido, creo porque veo esa tendencia ya, que los pasos que se han dado hacia potenciar todo lo que es tecnología y tal, se va a dar pasos atrás. O sea, vamos a limitar ese uso, ¿no? Hay muchos colegios que ya están retirando las tablets, las pantallas digitales, no por nada, si es que no hacen falta. Y sobre todo, impiden que se hagan otro tipo de cosas. Creo que es una educación que tiene que volver a reconsiderar la necesidad de potenciar, como te he dicho, el lenguaje y la memoria. Muy importante, la memoria. Claro, el pensar que toda la información está en una maquinita y tú le das unos botones y parece que lo sabes todo, en verdad no sabes nada. Porque no lo has buscado, porque no lo has pensado, porque... Quiero decir, tenemos que cambiar la consideración de la relación con el conocimiento, ¿no? De profesores y de alumnos, cuidado. Profesores y de alumnos, ¿no? Es un trabajo sobre todo que tenemos que hacer los profesores.
¿Y físicamente cómo sería un aula? Quiero decir, nosotros teníamos 40 alumnos con un profesor, creo que eso ha pasado a la historia. ¿Hablamos ya de profesores con 5 alumnos? No lo sé.
No creo que tampoco. Hombre, vamos a ver, primero, cada vez hay menos niños, ¿no? Las etapas de educación infantil en los colegios son catastróficas. Quiero decir, clases de 12, 15, y antes cuando había 4 clases, ahora hay 2, ¿no? Quiero decir, hay menos niños, sí,
hay menos niños.
Después hay una enorme oferta que hace, hay más colegios, hay muchísimos colegios públicos y sobre todo privados, que sabe, quiero decir, mucha más competencia, menos alumnos, con lo cual la ratio va bajando. Ahora más o menos en bachillerato estamos en 20, 25... Un colegio con mucho tirón igual llega a 30, pero 25 es un número razonable. Bajará, claro, porque todo eso va subiendo, ¿no? Lo de los pequeños irá subiendo, entonces menos niños sí. El menos niños favorece, hombre, en muchos casos sí. No es lo mismo de
hombre, pues
40
sí,
que 25.
Yo, efectivamente.
La atención, la relación, entonces eso muchísimo mejor, claro, por supuesto. Ojo, hay veces que la masa así crítica también viene bien. Quiero decir, hay a veces clases con 8 no siempre funcionan mejor que una clase con 19.
Sí, que hay una riqueza humana que se pierde.
De grupo, de equipo, claro, la comunidad, el grupo, a nivel social, ¿no? También hay un trabajo importante. Pero bueno, es incierto, no lo sé. Lo que sí veo es que con urgencia necesitamos tomar decisiones importantes. Importantes, y además...
¿Concreto?
¿Por
terminar de una forma constructiva?
Revisar programaciones, atender a las necesidades reales, reducir burocracia... Y reequilibrar el uso de la tecnología.
Qué interesante. Pues es Jaime Buigas, 25 años de experiencia docente, autor del noble oficio de la educación, Cartas de un profesor. Ha sido apasionante escucharte. Jaime, mucho ánimo.
Cristina. Y además, muchísimas gracias por dar voz a los profesores que muchas veces nos sentimos un poquito fuera de juego.
Pues adelante con este curso y que llegue lleno de sorpresas positivas. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, Cristina. Hasta pronto.